Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Donald Trump denuncia el antisemitismo y habla del trabajo pendiente para erradicar el mal. Netanyahu llega a Australia, cuyo primer ministro reitera su apoyo a Israel y critica a Naciones Unidas. Varios ministros israelíes piden el perdón en la condena al soldado israelí que remató a un terrorista ya desarmado. Condenado en España a 8 años de prisión, el yihadista que pretendía atentar contra la policía. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural y con Raquel. Hablamos ahora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cargó el martes contra las manifestaciones de odio y denunció en particular el antisemitismo durante una visita al Museo de Historia y Cultura Afroamericana, donde prometió continuar con la promesa de libertad para la comunidad negra y trabajar para unir al país. El recorrido por el museo, realizado con motivo del Mes de la Historia Afroamericana, que se celebra cada febrero, fue un recordatorio significativo de por qué tenemos que luchar contra el fanatismo, la intolerancia y el odio en todas sus muy feas formas, comentó Trump. Después se refirió en concreto a las recientes amenazas antisemitas contra la comunidad judía en Estados Unidos, sobre las que dijo que son un triste recordatorio del trabajo pendiente para erradicar el odio, los prejuicios y el mal. Ese mismo día, un total de 11 centros judíos recibieron amenazas de bomba por teléfono, afortunadamente todas falsas. Desde el pasado 9 de enero, el número de incidentes similares asciende en total a 69 en 54 centros judíos de 27 estados de Estados Unidos, entre ellos las 170 lápidas vandalizadas en un cementerio judío cerca de San Luis, Missouri.
Bueno, la verdad que esta noticia sobre Donald Trump a mí me sorprende porque justamente es de un tono muy distinto al que ha tenido hasta ahora. No sé si se le está acabando el fuelle y se está ablandando un poquito. Primero, se fue a un museo de la cultura afroamericana que está en Washington, muy cerca de la Casa Blanca. Cosa que ya como primer acto cultural, digamos, de él es bastante significativo, ¿no? Este museo lo levantó Barack Obama. Y allí habló de, más allá del tema judío, habló de que tiene que seguir la promesa de libertad para la comunidad judía y que durante años hemos estado enfrentados y divididos y que hay que unir al país, que esto que el otro. La verdad que seguramente en algunos medios pues esto caerá como una gran sorpresa, ¿no? Y luego, hablando de los delitos y los ataques de odio, pues puso el punto sobre las íes sobre el tema del antisemitismo. O sea, más allá de la intolerancia, el odio en todas sus formas feas, pues se refirió a las recientes amenazas antisemitas sobre la comunidad judía en Estados Unidos. Y esto también es una sorpresa porque recientemente, cuando fue, bueno, llevaba una semana en el cargo, ahora ya lleva casi 4, hay una evolución, ¿no? Pero cuando llevaba solamente una semana en el cargo y era el día del recuerdo del holocausto, pues su declaración, como siempre hacen los presidentes americanos, pues no mencionaba la palabra judío, cosa que muchos recalcaron y como que dijeron que estaba quitándole la particularidad al tema del holocausto judío, porque Trump hablaba de que había sido, digamos, un desastre para la humanidad en general. No se limitó al tema judío. Entonces, bueno, se pensaba que igual sus comentarios no iban a hacer referencia al tema judío, sí que al tema de Israel, que se ha hablado mucho. Pues no, pues ha sacado el tema de las amenazas antisemitas y más en un momento en que pues es llamativo y no sé exactamente la razón, o sea, no me entra muy bien en la cabeza por qué hay muchas noticias sobre hechos vandálicos antisemitas en Estados Unidos. No hay ninguno que suponga una muerte, no hay agresiones físicas como las que hemos tenido en Europa, especialmente en Francia, contra gente que iba con una kipa por la calle. Lo que sí son amenazas de bomba contra instituciones judías, etcétera, etcétera. Un vandalismo, digamos, de baja intensidad, también Uno muy notorio, como el de vandalizar lápidas en un cementerio judío cerca de San Luis, Missouri. Un cementerio creo que ya no está, o sea, que está completo y que solamente la gente va a visitar. Por lo tanto, es un lugar muy fácil de acceder y de producir estos actos. Pero me llama la atención porque no tengo los datos de cómo era la situación con respecto a este tipo de vandalismo o ataques antisemitas antes de que Donald Trump llegase a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, no sé si de pronto, como parece trascender de los medios, hay una oleada de ataques antisemitas en Estados Unidos, o lo que pasa es que lo están sacando y poniendo a la luz. Espero que no la llegada de Donald Trump no suponga poner en mayor peligro a la comunidad judía. No tendría mucho sentido, a pesar de que muchos sostienen, y con razón, que hay sectores de la ultraderecha y de los Ku Klux Klan que están muy contentos de que haya llegado al poder. Pero eso no quiere decir de que él, ya con esta visita al Museo de Historia y Cultura Afroamericana, digamos que no sigue muy bien las pautas que podría tener alguien que está muy, digamos, pendiente de lo que vaya a decir el Ku Klux Klan. Así que, bueno, nos sorprende para bien el tema que Donald Trump, cuando estamos cumpliendo justamente estos días un mes de que ha llegado a la presidencia, pues saque a colación el tema del antisemitismo en Estados Unidos, porque él no habla, ya sabemos, de lo que pasa en el mundo, sino siempre, si habla de lo que pasa en el mundo, habla desde la perspectiva muy casera, desde la visión de un americano, ¿no? En ese sentido, es así, muy años 50. Y así que el tema del antisemitismo, cuando él lo denuncia, no está denunciando el antisemitismo en Europa o en los países árabes, sino lo que está pasando dentro del país, y lo califica como algo, un trabajo pendiente por hacer para erradicar el odio, los prejuicios y el mal.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aterrizó en Sídney procedente de Singapur. En la rueda de prensa conjunta, el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, manifestó que es imposible esperar que Israel acepte ponerse en peligro mediante la firma de un acuerdo con sus vecinos, y dijo que Australia apoya una solución de dos estados como resultado de negociaciones directas, y que la paz no debe poner a Israel en una posición que comprometa su seguridad. El mandatario australiano ofreció una tenaz defensa de Israel, criticando a las Naciones Unidas y prometiendo que nunca apoyará resoluciones unilaterales que condenen o critiquen a Israel, dijo, y que instan al fin de la construcción de asentamientos israelíes en los territorios en disputa. También condenó la campaña de boicot concebida para deslegitimar al Estado judío. Netanyahu, por su parte, instó a los palestinos a reconocer a Israel como Estado judío y a desistir del terrorismo, indicando que no tiene ningún deseo de gobernar sobre 1,5 millones de palestinos.
Bueno, la verdad que las palabras del primer ministro australiano en esta primera rueda de prensa fueron, vamos, que parecía que se las hubiera escrito el propio Netanyahu, el apoyo a Israel, que Israel no puede firmar una paz que comprometa su propia seguridad y que la paz tiene que surgir de negociaciones directas, y que defendió la solución de dos estados, pero también Netanyahu. Netanyahu lo que dijo es que no tiene ningún deseo de gobernar sobre 1,5 millones de palestinos. O sea que no quiere él que esas bolsas de población palestina sean parte de Israel, porque entonces sí estaría gobernando sobre ellos. Con lo cual está haciendo una nueva referencia a la solución de dos estados. Y la guinda del pastel es cuando el mandatario de Australia dice, critica a Naciones Unidas por las resoluciones que está tomando, dice que nunca las apoyará a Australia. A mí me gustaría creerle, pero claro, el mundo de la política no es un sitio donde las promesas realmente se cumplan. Hay que ver qué va a pasar. Yo me conformaría con que la décima parte de lo que ha dicho sea verdad y que Australia sea un aliado de Israel, no para conquistar, ni no para subyugar, ni no para hacer nada, sino simplemente en la vía hacia una negociación de paz que sea verdadera y duradera para Oriente Medio.
La decisión del Tribunal Militar Israelí de condenar al sargento Elor Azaria a 18 meses de prisión por rematar a un terrorista ya neutralizado ha sido recibida con protestas y llamamientos a perdonarlo, incluso entre numerosas figuras políticas de alto nivel, como el ministro de Educación y líder del Partido Religioso Nacional Abaita Yehudi, Naftali Bennett, el ministro de Construcción, Yoav Galant, del partido Kulanu, o el de Transporte, Israel Katz, del Likud, todos ellos miembros de la coalición gobernante.
Sí, bueno, aquí lo que no tiene sentido, aunque lo digan los señores ministros, tres ministros de partidos que están en la coalición de gobierno, es que después de que un tribunal militar condena a esta persona, decirle, bueno, está bien que lo hayan condenado, pero ahora perdonarlo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es la condena? Para que tenga el papelito en casa diciendo, no te has portado bien, pero bueno, puedes seguir haciendo lo que quieras. No, yo creo que no. Que no es el momento y que si se valora en algo lo que es la justicia y la ecuanimidad, especialmente, y lo recalco, no solamente en el ámbito civil, sino en el ámbito militar. Porque a veces uno tiene la idea de que, bueno, el ámbito militar está supeditado al gobierno, el gobierno es de derecha. No. El ejército de Israel está más allá de la política y más allá de las decisiones y las tendencias y las recomendaciones que puedan hacer este ministro o el otro ministro, y de la misma manera tampoco tendrían por qué regocijarse de que lo haya felicitado el líder de la oposición laborista o que la el representante del partido de izquierda Meretz haya dicho que se han quedado cortos con la condena. Ni una cosa ni la otra. El tribunal militar israelí es quizás el órgano que tiene que estar más impoluto de toda la sociedad israelí, porque si la justicia ya es un tema sensible para la sociedad, la justicia dentro del ejército, que es el que está salvaguardando, y no de forma retórica, sino día a día, la integridad física de los habitantes de Israel, para el ejército de Israel es tremendamente importante que sus normas morales, en este caso, ni siquiera son normas de por haber robado en material militar, haber vendido secretos militares al enemigo, etcétera, etcétera, que hay mil maneras que te puede juzgar un tribunal militar. En este caso lo juzgaron por desobedecer una orden de no rematar a alguien que ya estaba en situación de indefensión. Esto es lo que ha juzgado el tribunal militar, lo ha condenado a 18 meses de prisión. Me imagino que, bueno, que le alivien la condena cuando ya haya cumplido dos tercios o tres cuartos de su pena todavía, pero que ahora ya, a los dos días de que lo han condenado, empiecen a hablar del perdón, a mí me parece muy injusto, y valga la redundancia.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha condenado a 8 años de prisión a un presunto yihadista que manifestó a varias personas su intención de atentar en España contra la policía. El tribunal considera acreditado que cometió delitos de captación y autoadoctrinamiento y que instó a un ataque violento contra España, su gobierno o sus ciudadanos o intereses. Así puso de manifiesto en mensajes a otras personas su intención de cometer una acción terrorista para entrar en la historia y conseguir el paraíso. Fue detenido en agosto en Alemania en colaboración con la policía española.
Bueno, en vez de entrar en la historia, lo que va a hacer es entrar en el trullo, como se dice aquí en España, y me parece que es lo mejor que se puede hacer, porque el concepto de la detención, de la prisión en cualquier sociedad, más allá del derecho innato de las personas a la libertad, es que si alguien está amenazando y sigue amenazando a la integridad física, o en este caso siendo terrorista mucho más, pues esta persona tiene que estar aislada. Tiene que estar aislada de la sociedad. No puede estar entre nosotros y obrando de la manera que él quiera para conseguir que los ciudadanos mueran, las instituciones de los que eligen los ciudadanos se vean afectadas y que el normal funcionamiento de esta sociedad también se vea descalabrado porque él quiere entrar al paraíso. Pues chicos, yo no sé, me imagino que incluso en el Islam, porque creo que así figura en el Corán, se puede entrar al paraíso sin matar a nadie, porque si no, no habría ningún santo que no fuera un asesino, ¿no? Pues hay otras maneras de conseguir el paraíso, seguramente mediante el estudio, mediante simplemente ser una buena persona. Pero aquí no estamos juzgando si esta es una buena persona o mala persona. Lo que la sala de lo penal ha decidido es que esta persona es peligrosa para la sociedad, muy peligrosa para la sociedad. Y si le han caído 8 años es porque, aparte de todo, le han pillado con planes para atentar directamente contra los órganos de control, como son la policía y como podrían haber sido los representantes políticos o los representantes o los jueces o lo que sea. Porque si bien atentar contra cualquier persona es un crimen, atentar contra una persona, intentar matar a una persona por lo que representa, es un crimen doble, porque no solamente estás matando a esa persona, sino también golpeando a la institución y a las personas que esta institución representa. Así que, otra vez, como siempre, felicitamos a las fuerzas de seguridad, aunque esto ha sido una detención que ha tenido lugar creo que hace bastante tiempo, pero en lo que sí felicitamos es que también haya recibido una condena acorde. Y estamos hablando de 8 años, que tampoco es que se va a pasar toda la vida encerrado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando cumpla 2/3 y pida la condicional, a ver si se la dan o no se la dan. En estos casos de yihadismo, no sé si la ley contempla que no se pueda dar o que 8 años son suficientes y qué pasa cuando sales y va a tener un seguimiento o no. Pero estas personas son muy peligrosas para todos.
Bien, pues con esta terminamos las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la Agenda Cultural. Regresamos, oyentes, con la Agenda Cultural. Saludamos a Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Hola a todos los que nos escuchan.
Bueno, seguimos. Muy bien, me alegro de que estés bien y esperamos que nuestros oyentes después de estas noticias también lo estén. Vamos ahora a centrarnos en la agenda y vamos a hablar en primer lugar de música y en concreto de música israelí.
Sí, porque tenemos la suerte de que el gran Idan Reichel vuelve a nuestro país, en concreto actuará con su Piano Songs, este nuevo formato de actuaciones, el próximo 1 de marzo en la Sala Galileo Galilei de Madrid a las 9:30 de la noche y al día siguiente, el día 2, en la Sala Apolo de Barcelona a las 9. Ya les adelantábamos esta noticia aquí en Radio Sefarad hace, me atrevo a decir, meses, pero bueno, hemos querido recordárselo. Además, les ponemos un link para que acudan a la página de la Embajada de Israel en España, para que puedan, si quieren, adquirir las entradas de estos esperadísimos conciertos de Idan Reichel, que el año pasado ya nos visitó para presentarnos Piano Concert. Allí estuvimos y fue una noche maravillosa, y ahora vuelve con Piano Songs en un formato, en una propuesta todavía más íntima. Él dice que pretende acercarse lo más posible al público, es una nueva y audaz evolución, es lo que dicen los críticos, a la que llega de forma natural y desea compartirla con todos sus seguidores durante todo el año. Recordar a nuestros oyentes que, entre otros premios, el cantante israelí ha recibido los honores del Instituto Martin Luther King por su compromiso activista a favor de los derechos de los refugiados y los inmigrantes. Y volviendo al concierto, Alex, sí. Bueno, pues en esta ocasión se presenta solo, sin estar acompañado por otros músicos, solo llevará un reducido set instrumental con loops de percusiones que acompañarán al piano y a su voz, y también en el escenario, como ya ocurrió el año pasado, bueno, pues habrá referencias personales como, por ejemplo, los juguetes de sus dos hijas pequeñas, que han marcado un antes y un después en la vida y en la obra de, de Idan Reichel. Nos lo contará porque al menos el año pasado presentaba las canciones con referencias muy personales e imaginamos que seguirá haciéndolo.
Bueno, pues esperemos que lo haga y que lo haga aquí en Radio Sefarad. Y ahí, como nos decía Raquel, el 2 de marzo me adelanto hacia Barcelona, que serán 2 y 3 además, y el 1 uh-huh. aquí en Madrid, Sala Galileo Galilei, Sala Apolo en Barcelona. Bueno, vamos...
Sí, ahora Alex, pues vamos a dar noticia de las interesantísimas actividades que lleva a cabo el Instituto Mofet. Ya saben que regularmente hablamos con los docentes y con los responsables de este instituto que enseña a enseñar desde Israel. Y en este caso queremos animar a nuestros oyentes a que escuchen una conferencia online, en línea, de manera totalmente gratuita, que nos ofrecen muy pronto, el próximo a primeros de marzo. Voy a recuperar la fecha exacta, es el próximo miércoles 8 de marzo a las 9 de la noche, hora de Israel, uh-huh. es una hora de conferencia y nos hablará la conferenciante es Marcela Fischler, que ya estuvo en Radio Sefarad presentándonos precisamente esta conferencia tan interesante, que nos habla de liderazgo y de judaísmo, y en ella disertará sobre cómo los docentes de educación infantil y primaria pueden acercarse al patrimonio histórico y cultural del pueblo judío a través de la vida de distintos personajes que contribuyeron a crear la identidad israelí, como por ejemplo Golda Meir o Ben Gurión, uh-huh. integrando a la vez las tecnologías y el tratamiento de la información en la sociedad digital. Se presentará cómo trabajar los contenidos lingüísticos, culturales y sociales en unidades que son a la vez proyectos, reconociendo el valor pedagógico de las herramientas multimedia como puente de intercambio generacional y su impacto en las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la interacción de los actores educativos, tanto las familias como los profesores y alumnos, en el marco de la educación emocional. Les recordamos la fecha, es el próximo 8 de marzo a las 9 de la noche, hora de Israel. Y aparte de recomendarles esta conferencia,
sí.
queremos recordarles que también hay seminarios a los que pueden anotarse y recibir las enseñanzas online, por ejemplo, en español. Instituto Mofet nos ofrece el uso educativo e integración de la tecnología en la educación, la enseñanza de los estudios judaicos y, en otros idiomas, enseñanza también de los estudios judaicos, enseñanza del hebreo como lengua adicional, y algo de lo que están muy orgullosos desde el Instituto Mofet es la incorporación del árabe. Uh-huh. Y hay un programa especial de la enseñanza de la lengua árabe que se ofrece en este idioma. Así que ofrecen cursos en inglés, en hebreo, en árabe y también en castellano, además de esta conferencia que les recomendamos.
Bueno, pues les invitamos a todos ustedes a que echen un vistazo a todos estos cursos de la Academia del Instituto Mofet. Y bueno, muy interesante también la iniciativa de combinar la enseñanza con la tecnología, porque al fin y al cabo es como crecen ahora los chavales, ¿no? Con un claro. teléfono, con una tablet en la mano, y al final hay que adaptarse a esos medios de comunicación y esas formas de enseñanza que ya no es que sean el futuro, sino que son el presente, están ahí.
Así exacto, que... las TIC. Y ahora vamos a hablar de fútbol, ¿vale?
Venga, vamos vale. a algo que no, esto sí que no es nuevo, aunque la tecnología a veces también quiera adentrarse en los campos de fútbol, porque hablamos precisamente de eso, de fútbol.
Sí, y del próximo enfrentamiento entre la selección española y la israelí, que tendrá lugar el 24 de marzo a las 9 menos cuarto de la noche en el Molinón, en el estadio, vamos, en el mítico, en uno de los más, si no el más antiguo, de España. La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que las localidades para el España e Israel de clasificación para el Mundial de Rusia en 2018 se pondrán a la venta en su página web el 1 de marzo a las 11 de la mañana y cinco días más tarde llegarán a las taquillas del Molinón. Así que si van a estar en Asturias, van a estar en Gijón o quieren trasladarse para animar a la roja y a la selección israelí, bueno, pues ya saben que pueden adquirir las entradas.
Pues mira, Raquel, justamente te decía yo que no podíamos, nos íbamos a otra cosa, e incluso aquí, ya desde las nuevas tecnologías, podemos comprar la entrada incluso antes que en las propias taquillas del estadio.
Exacto. Y mira, Lopetegui, el seleccionador español, uh-huh, Julen Lopetegui, presentará este partido el próximo lunes en la sala de prensa del Molinón. Y bueno, comentar a nuestros oyentes menos futboleros que la Roja defiende el liderato de su grupo de clasificación para el Mundial, que eso tendrá lugar en Rusia en 2018, frente al tercer clasificado, Israel, que vendió cara a su derrota 1-3 uh-huh, ante Italia en Haifa. Así que los israelíes vendrán con ganas de poner problemas a nuestra selección. Tendremos el corazón dividido. Y que gane el mejor, Alex.
Pues seguro que gane el mejor. Y nada, fútbol para el 24 de marzo, ya con la primavera en pleno despertar. Y nada, que ya saben, tienen las entradas disponibles en la web o en el estadio del Molinón, si es que, como decía Raquel, están por allí, por Asturias, por Gijón. Muchas gracias, Raquel.
Nada, hasta mañana, Alex.
Hasta mañana.